¿Cómo publicas un juego de mesa?
Puedes ir por el camino indie, que es tratar de hacerlo por ti mismo y sacar 1000 copias. Ajá. Normalmente lo haces en China. O por mi lado, digamos, como yo tengo un estudio de juegos, traté de hacerlo bajo el paraguas del estudio de juegos. Entonces, tiene que necesariamente tratar de hacer algo de dinero. Entonces, fui donde un grupo editorial grande en Perú.
Ajá.
Para ver si ellos querían correr el riesgo y imprimir y publicarlo. Y les gustó y decir que ya, va a salir.
Soy Mario Carballo Sama y esto es Detrás del Pixel.
Me llamo Luis Wong.
Okay.
Y soy de Lima.
¿Y cómo empezaste a hacer juegos?
Empecé a hacer juegos de casualidad. Estaba estudiando ingeniería industrial, que no tiene nada que ver con juegos.
Uh-huh.
Pero también me gustaba mucho escribir y me gustaban mucho los juegos, así que empecé con un blog de juegos en Blogspot en esa época, hace uh-huh. 11 años.
Y ¿cómo se llamaba?
Se llamaba Factor Fan.
Okay.
Con un amigo. Que de hecho ahora está también aquí en GDC. Y bueno, una noche le escribí un correo al editor del diario El Comercio en Perú,
uh-huh.
que es como súper grande, porque tenía un montón de blogs, pero no tenía un blog de juegos.
Okay.
Y les dije, ¿podría yo tener el blog de juegos? Y a la semana me dijo, ven mañana, uh-huh. y fui y me dio el blog. Yo okay. tenía 17 años.
Wow.
Entonces empecé con el blog y empecé a escribir artículos, noticias, lo usual. Pero en esa época nadie tenía un blog de juegos, entonces era como el único medio de juegos oficial.
¿Pero tu intención era hablar de juegos o si querías en algún momento hacer juegos?
En ese momento solo era hablar de juegos.
Okay.
Y empecé a cubrir eventos en Lima, luego viajé a la E3, viajé un par de veces, cubrí, me gustó mucho. Y en un momento dije, ¿por qué no hay nada acá?
Uh-huh.
Y organicé la Global Game Jam
okay.
en Lima en el 2012. En ese momento no había ese evento ahí. Y fueron 25 personas, y empezó a crecer poco a poco, y de la nada se creó la IGDA, y yo fundé la IGDA y dirigí la IGDA los primeros años.
Okay.
Entonces de la nada era como, no había industria, y o había algunas empresas, y yo traté de unirlas todas bajo esto, ¿no? Empecé a hablar con el gobierno, conseguí algunas cosas para las empresas, tuvimos un booth en GDC.
¿Eso en qué año fue?
¿El booth?
Ajá.
2013 o 2014.
Ok.
Y mientras estaba haciendo todo esto, que eran cosas mucho para la comunidad, me di cuenta que también me gustaba hacer juegos.
Sí.
O sea, de hecho, en el primer Game Jam, con un amigo de toda la vida, hicimos un prototipo ajá. de un juego que tenías que tocar cuadrados. Y a partir de eso dijimos, bueno, podríamos hacer juegos quizás. Y justo alguien nos dijo, oye, ¿quieren hacer un juego para mi empresa? Y usamos eso como una excusa para formar la empresa. Entonces hicimos ese juego para un cliente, luego hicimos otro. Y luego retomamos el juego que habíamos hecho en ese Game Jam.
¿Y eran solo dos personas?
Éramos cuatro.
Okay.
Y a una la conocí en ese Game Jam, el otro era mi amigo de toda la vida y el otro fue para el Game Jam también. Y empezamos la empresa en el 2012. El estudio se llama Leap Game Studios.
Ok. Entonces, ¿qué han hecho estos últimos...?
Cinco años.
Cinco años.
Bueno, hemos hecho juegos para clientes, hicimos cosas para Cartoon Network, para Nickelodeon. Y a veces también tratamos de hacer nuestros juegos, ¿no? Entonces sacamos Squares, que fue este juego del prototipo,
uh-huh.
para el PlayStation Vita en el 2015.
¿Y cómo les fue?
En cuanto a crítica, bastante bien. A la gente le gustó bastante el juego. Lo autopublicamos en América y en Europa y fuimos con un publisher en Japón. En Japón vendió mucho más, pero el revenue share era menor. Entonces, y la Vita también era una consola que estaba muriendo,
sí.
así que no vendió tanto.
¿Cómo fue esta decisión de publicar ustedes solos?
Habíamos hecho un prototipo en iOS y se lo enseñamos a la persona de Sony y nos dijo que le gustó mucho y nos dio el dev kit.
Uh-huh.
Y bueno, como no era tanto trabajo, dijimos, bueno, hay que ver y lo sacamos solos.
¿En qué lo estaban haciendo?
En Unity.
Ok.
Así que esa fue la historia con ese juego. Hace poco también, bueno, hablando con Sony, quedamos en que lo van a sacar en la PlayStation Plus este año.
Ok.
Y decidimos, bueno, sería bueno también sacarlo ahora en iOS, finalmente.
Pues sí.
Así que ya está próximo el lanzamiento en iOS también.
Ok, ¿y Android también o...?
Sí, supongo después seguro irá con Android. Entonces hemos hecho eso y ahora estamos haciendo un juego más grande para consolas, un juego más experimental que todavía no lo hemos mostrado tanto, y el juego de cartas.
¿Cómo se llama el juego de consolas?
Se llama Tunche.
¿Y ese cómo empezó? O sea, ¿hicieron el de cuadrados y siguieron haciendo de clientes o se fueron directo a hacer un nuevo proyecto?
Hicimos el de cuadrados y ahí hicimos algunos prototipos para Play 4. Hicimos uno, pero después de 6 meses no nos gustó, lo dejamos y luego empezamos este. Y bueno, estuvo bueno, lo fuimos mejorando y ahora ya estamos...
¿Cuánto tiempo lleva?
Un año trabajando en el juego y nos falta un año todavía.
O sea, ¿ya tienen estimado que se van a...?
Sí, yo creo que sí.
¿Y ahorita en GDC qué estás intentando hacer?
Sí, bueno, vine a GDC para mostrar el juego y buscar funding y publishing.
Sí.
Yo también trabajo, porque hubo algo en medio de todo esto que fue que yo me fui a Francia.
Ok.
A estudiar una maestría en juegos. Y después de la maestría me fui a China a trabajar en una empresa que se llama NetEase, que es una empresa de juegos móviles. Y en China conocí a una empresa que publica juegos indie en China.
Okay.
Y empecé a trabajar para ellos desde Lima. Entonces vine aquí también para buscar juegos indies y ver qué podemos llevar a China.
Ok. Y bueno, entonces, ¿dejaste de escribir en algún momento o sigues escribiendo para...?
Sí. Después de eso, seguí como tratando de escribir, no necesariamente de juegos, sino me metí a trabajar en una revista que se llama Etiqueta Negra, que es en México es quizás como Letras Libres.
Ok.
Algo así. Estuve 2 años ahí y ahí fue donde le agarré el gusto a las historias como de más largo aliento, que toquen como el backstory de un juego, ese tipo de cosas. Entonces, en los últimos 3-4 años he estado escribiendo más que nada eso. Escribí una historia sobre la industria peruana, sobre la industria en Argentina, sobre la industria en Suecia, en China, a través de algún juego en particular, ¿no?
Okay.
Sí.
¿Y qué otro juego peruano, bueno, que escribiste sobre Perú?
En Perú lo que pasó fue que... Lo que yo he visto es que en varios países de Latinoamérica la industria estuvo como naciendo a finales de los 80s, inicio de los 90, 2000. Y en Chile, en Argentina, en Uruguay, eso siguió creciendo y ahora, bueno, hay estudios que partieron desde ese momento. Pero lo que pasó fue que en Perú que hubo un estudio que estaba creciendo, estaban a punto de lanzar un juego que iba a ser bastante... exitoso, al menos en Perú, y la empresa que los estaba auspiciando los estafó. Y básicamente lo que hicieron fue vendieron el juego en un mercado informal.
Okay.
Y lo piratearon. Y eso acabó con esa empresa y fue un litigio legal de 12 años que al final acabó en favor del estudio, pero...
Pues ya había...
Sí, ya había pasado y lo que le dieron fueron $300. Sí. Eso fue la historia.
Qué horror. Entonces, estuviste escribiendo un rato, decidiste hacer tu propia empresa, empezaste a hacer juegos y ¿cómo empezaste a hacer juegos de mesa?
Sí, la primera, o sea, siempre me gustó Monopoly y eso, pero fue justamente en el primer GDC al que vine, en el 2013.
¿A cuántos GDCs has venido?
Ese es el quinto.
Ok.
Que, no sé, terminé en una casa cerca de San Francisco con un grupo de gente. Y trajeron un juego de mesa moderno que se llama Seven Wonders. Y me gustó mucho. Yo nunca había visto algo así. Yo estaba acostumbrado a Monopoly, esas cosas.
Sí.
Y me gustó mucho. Y cuando llegué a Lima, en Facebook vi que habían grupos en Lima que jugaban esas cosas. Entonces me empecé a meter en esos grupos. Y me empecé a comprar los juegos y a expandirlos con mis amigos. Hace 4 o 5 meses... El 16 de noviembre del 2017,
sí.
Perú regresó al Mundial después de 36 años. Para nosotros el fútbol es muy importante, para toda Latinoamérica, ¿no?
Claro.
Y el día siguiente, mientras estaba yendo a la oficina, se me ocurrió una idea. Estaba pensando, bueno, ¿qué tal si hacemos un videojuego sobre fútbol,
sí,
sobre Perú? Y las ideas que me venían iban más para los juegos de mesa. Así que ese día me la pasé prototipando y de ahí empecé a mostrarlo con mis amigos en la oficina, gente afuera, hasta que decidí mostrárselo a esta gente del diario. Y le gustó. Y empezamos luego a trabajar el arte, prototipar más y más y más, así que ya está listo. Ya está, hice el manual, la caja, todo, así que ya debe salir pronto.
Ok, y teniendo como experiencia haciendo juegos de mesa, ¿influye en tu proceso al hacer juegos digitales también?
Hay mucho de prototipado, ¿no? Eso es creo que lo que combinan los dos. En el caso de los juegos de mesa es quizás un poquito más simple porque es cortas, pegas, escribes con lápiz. En el otro caso tienes que programar y es un poquito más difícil. Y yo no programo, entonces se me hace muy difícil poner esas ideas sin la ayuda de un programador, ¿no?
Claro.
Entonces fue más fácil para mí hacer un juego de mesa porque dependía más que nada de mí. Sí.
¿Y ahora sí vas a hacer un juego digital, prototipas primero en físico o...?
Depende del juego. Sí, un juego que estamos haciendo lo hemos prototipado primero en físico.
Ok, y entonces, ¿por qué no me cuentas un poco más del juego de consolas en el que estás trabajando ahorita?
Sí, el juego se llama Tunche. Uh-huh. Tunche es un mito o una leyenda de la Amazonía en Perú, que dice que hay este monstruo al que tú te lo encuentras y que se transforma en tus propios miedos. Entonces este juego inició con la idea de ser una especie de Castle Crushers, un beat 'em up mezclado con Rogue Legacy, en el sentido que fuera procedural. Empezamos con esa idea, pero poco a poco se fue metiendo también la influencia de Devil May Cry y Dragon's Crown, entonces que están yendo más a la acción. Entonces ahorita el juego es un beat 'em up, uh-huh, procedural, donde puedes hacer tus propios combos y tiene mucho enfoque en el combate. Y la diferencia además es que todo está hecho cuadro por cuadro. Entonces todas las animaciones son hechas cuadro por cuadro, lo cual es un montón de tiempo.
Sí, claro.
Pero está bonito, ¿no?
Se ve muy bien.
Sí.
¿Y cómo le presentas? O sea, tantos géneros que estás intentando abarcar, sí. ¿Se está saliendo de control o cómo mantienen el scope del juego para poder trabajar en él?
Sí, bueno, en esencia el juego en verdad es un beat 'em up, de los clásicos. Y sobre esa base hemos tratado de ponerle un poquito más de combate. Tampoco, digamos, hemos hecho 100 movimientos, ¿no? Pero hay unos 10 combos que puedes ir haciendo, ¿no? Y lo procedural siempre estuvo desde un inicio, porque lo malo del género es que se vuelve muy repetitivo, ¿no? Uh-huh. Como, porque eso tienes que ir a avanzar, matar al wave de enemigos, luego a la siguiente, etc. Entonces, queremos que sea procedural para que siempre haya algo nuevo, ¿no?
¿Y eso lo vieron de otro juego o se sentaron y intentaron resolverlo?
No, las referencias son Lost Castle, que es un juego chino.
Okay.
Hay otro juego que se llama Rampage Knights, que también es un juego similar, que es un beat 'em up procedural. Y Dragon's Crown, que también es un beat 'em up con mucho enfoque en el combate. Entonces hemos tratado de combinar todo eso, poniéndole un setting nuevo, que es la Amazonía peruana, y con gráficos como a mano.
¿Y cómo decidieron meter la cultura peruana al juego?
O sea, es algo que, digamos, en Perú, si bien no hay tantos estudios, los pocos estudios casi siempre hacen cosas peruanas, uh-huh, y casi siempre se van por el lado de los incas. Uh-huh. Entonces, o sea, siempre hemos tenido cuidado de eso, de no hacer algo necesariamente peruano solamente por eso. Pero en este caso creo que fue un tema natural. Digamos, hubo una sesión de pitches internos, uh-huh, y esta fue como la idea que se veía más divertida.
¿Y está metida dentro del gameplay de alguna forma o...?
Sí, o sea, está el Tunche, ahorita van a ser cuatro personajes, pero el personaje que está ahorita es una chica que tiene un poncho peruano, entonces tiene como muchos elementos, ¿no? Los enemigos también son parte todos del imaginario de estas leyendas selváticas, sí.
Y a la hora de presentarlo aquí en GDC, ¿la gente está más interesada por el hecho de que tiene un parte de la cultura peruana?
Sí,
o
sí,
se te ha hecho muy difícil explicar ese lado.
Sí, notamos que a la gente les llamaba la atención el setting, que no lo habían visto antes. Se les hacía un poco difícil decir Tunche, sí, en inglés, ¿no? Pero más allá de eso, sí, yo creo que sí les gustó el tema, sí.
Ok, ¿y el otro juego en el que están trabajando?
El otro juego es un juego más no experimental, porque digamos, si está claro lo que tienes que hacer, pero... El estilo gráfico se acerca un poco más a Hidden Folks,
okay,
¿no? Este juego en blanco y negro,
sí.
O a Plug and Play, ¿no?
Al nuevo Kids.
O al Kids, ¿no? Que también lo han sacado. Es un juego en blanco y negro y es una especie de... Son 30 niveles y en 30 niveles tienes un sistema distinto. Entonces tienes que identificar de qué va cada sistema y tratar de llegar al final del nivel, ¿no? En algunos casos es, por ejemplo, un juego de memoria o en otros es un juego más de aventura. Pero todo queda en un solo cuadro y tienes que ir experimentando, ¿no?
Uh-huh. Sí. ¿Y cómo llegó esa decisión de trabajar en otro juego alterno al que ya estaban
haciendo? Bueno, nosotros siempre hacemos muchas cosas a la vez, es algo que no podemos hacer, pero... Un día el director de arte del estudio llegó a la oficina y llegó con su portafolio de cosas y tenía 100 dibujos en blanco y negro, uh-huh, súper raros. Sí. Yo me puse a ver eso y le dije, tenemos que hacer algo con esto, ¿no? Hay que hacer juegos. Entonces agarramos uno, hicimos un prototipo y a la gente le gustó mucho, ¿no? Tanto dentro del estudio como fuera. Entonces así nació y empezamos a tratar de hacer más niveles.
¿Y cómo justo prueban sus juegos con gente fuera del estudio?
Sí, yo trato de viajar en la medida de lo posible. Trato de ir en Latinoamérica al Brasil Game Show, al Big Festival en Brasil, en Sao Paulo, a la EVA en Argentina, a algunos eventos. Y también venir a GDC todos los años. Sí, siempre que se pueda. O mandamos test flights a gente para que lo juegue, ¿no? Sí.
¿Y cómo te preparas? ¿Cómo vas a ir a un evento? Ya sabes que vas a ir. ¿Cómo preparas tu juego para podérselo enseñar a la gente?
A veces hay como showcases, como eventos especiales, ¿no? Por ejemplo, esta semana hubo uno que se llamó Damix. Entonces, submiteas tu juego unas semanas antes y si te aprueban, puedes presentarlo, ¿no? Y la otra cosa importante es pedir reuniones con los publishers unas 3 semanas antes, más o menos. Y ahí les presentas el juego, ¿no? Normalmente lo que quieren es un vertical slice, es decir, que se vea el gameplay, que se vea la dirección artística y saber qué es lo que necesitas, ¿no?
¿Y ahorita estás buscando un publisher para los juegos en los que estás trabajando?
Sí.
¿Por qué se dio esa decisión diferente al juego que ya habían publicado ustedes solos?
Porque nos quedamos sin plata, básicamente. Lo que hacemos nosotros es hacemos work for hire, hacemos juegos para otros y con eso pagamos el desarrollo propio.
Sí.
Pero últimamente habíamos tenido problemas encontrando trabajo de terceros. Así que dijimos, ok, ¿qué hacemos? Dejamos de hacer cosas propias y solamente hacemos cosas para servicios. O nos arriesgamos 3 meses y si no sale nada, no sé. Y optamos por lo segundo.
Por arriesgar todo.
Entonces, prácticamente ahorita estamos súper... O sea, no estamos súper complicados, pero fue una arriesgada muy difícil.
Sí.
Que concluyó en esto, básicamente, en tener 3 prototipos listos. Y eso es.
Muy bien. ¿Y cómo crees que ha evolucionado su proceso de diseñar juegos desde el primero que hicieron?
O sea, siempre es difícil, ¿no? Siempre es... Cada juego es nuevo. Quizás... Lo que sí tenemos siempre en mente es que necesariamente tienes que iterar mucho antes de que el juego esté bien. Y lo otro que es importante es que el polish, es decir, los últimos detalles, son súper importantes, ¿no? A veces quizás es lo que toma más tiempo, ¿no? Pero al final eso es lo que te diferencia de otros juegos. Entonces eso es algo que creo que hemos aprendido.
Muy bien, ¿y cómo deciden qué género van a hacer? Porque cada uno de esos juegos es como totalmente diferente al otro, ¿no?
Sí, depende de la persona que es como el abanderado del juego. Es un poco la personalidad que tiene el juego. En el caso del juego Blanco y Negro viene del artista. En el caso de Tunche fue una idea que yo propuse, que me gustan mucho los juegos de acción. Y en el caso del otro de Squares, que es un juego bastante abstracto, era de uno de mis socios que le gustan las cosas así. Entonces sí, parte un poco de... O sea, somos muy abiertos en el sentido que toda la gente en el estudio puede pitchar siempre.
Sí.
Pero una vez que ese pitch sale, esa persona se convierte en el
líder.
No necesariamente se convierte en el productor, o sea, puede ser el artista, o puede ser el programador, pero sí es el que saca la cara por el proyecto.
Ok. ¿Y más o menos cómo funciona la dinámica de ustedes en la empresa? ¿Tienen un game design document o cómo van del proceso de planear un juego a ya acabarlo?
A veces sí hacemos documentos de diseño, más que nada para que todos tengan la misma información. Pero normalmente llega un punto en el que simplemente iteramos a partir de lo que ya tenemos y tratamos de que esté mejor y después de 2 semanas revisamos y decimos, ok, ahora hay que ponerle esto más y esto más. Hasta que se nos acabe el tiempo o el dinero.
Claro.
Y ya lo sacamos.
¿Y cuál es tu parte favorita de estar haciendo juegos?
Lo que más me gusta en general es trabajar con gente que viene de todas las ramas, ¿no? O sea, con programadores que son mucho más centrados y cuadriculados, pero también con artistas que son mucho más desordenados a veces, pero que imaginan cosas súper divertidas. Con game designers. La parte del negocio también me gusta un poco, es decir, tratar de hacer que el juego se destaque, ¿no? Y que la gente lo compre. Sí, me gusta eso, ¿no? Me gusta que los juegos en general tienen muchas aristas, ¿no?
Uh-huh. Sí. ¿Y en su equipo se overlapean los trabajos de las... O sea, ¿alguien te ayuda con el business o eres tú el único que lidia con esto o cómo funciona?
Sí, en la parte del business sí, creo que soy como el que lo ve. Mi socio a veces me ayuda con la parte legal, que es como la parte que me aburre un poco, que no me gusta tanto.
Sí.
En la parte de producción tenemos a un productor netamente y tenemos una persona que actúa a veces de productor y game designer. Pero sobre todo es game designer. Y de ahí el resto son roles individuales, ¿no? Programadores, artistas.
Y en el game design, o sea, si tienes una persona específica, ¿cómo logras que alguien más tenga su opinión dentro del equipo?
O sea, todos opinan y él, y él lo que trata de hacer es tratar de agrupar esas ideas, ¿no? Y ordenarlas, más que nada, ¿no?
Ok.
Sí. Eso es.
Muy bien. ¿Y desde que empezaste a trabajar, cómo ha evolucionado la industria de videojuegos en Perú? O sea, ya que tiene una asociación y...
Sí. Ha tenido altibajos. Por un momento, hacia el 2012, creció mucho. Y muchas universidades abrieron cursos, institutos. Muchas empresas se crearon también. El Estado empezó a apoyar. Visitas a GGC, por ejemplo. Pero en los últimos 2 años, muchas de esas empresas... o quebraron o se han dedicado a marketing directamente, y el Estado también dejó de apoyar, ya no ofrece viajes a GDC, por ejemplo. Pero han aparecido muchos indies, ¿no? Grupos de 1, 2, 3 personas que están comenzando a sacar cosas, ¿no? Hay un juego, por ejemplo, que se llama 64.0, que lo hizo una persona y que vendió 20.000 copias en Steam, y el juego es muy divertido. Es súper simple, pero muy divertido, ¿no? O tengo un amigo que está haciendo un juego que se llama Rhythm Doctor, que lo está haciendo con un amigo suyo que vive en Malasia. Y ese juego ganó IGF de estudiantes hace unos años, okay. Y ahora ya lo van a sacar, y el juego está muy divertido, es un juego de ritmo. Entonces, creo que poco a poco.
¿Y hacen más eventos? O sea, ¿tienen algún evento tipo el Big de Brasil o el... de Bauer de México o algo por
el estilo? El año pasado empezó un evento que se llama Perú Game Expo, que es un festival para mostrar juegos peruanos. Entonces mostraron 20 juegos peruanos en el Museo de la Nación, en Perú. Y hubo un montón de gente. Nadie se esperaba que fuera tanta gente. Entonces, este año creo que lo van a repetir. Y a veces hay charlas, ¿no? O conferencias en donde invitan a gente, pero...
¿Y tú que estuviste en prensa, qué tan relacionado está el desarrollo de juegos con la prensa de Perú? ¿Hablan mucho de ustedes o...?
Sí, o sea, no hay muchos estudios, entonces cuando hay alguna noticia, normalmente lo sacan. Ahora nosotros sacamos un juego cada 2 años, más o menos. Entonces recién ahorita ha empezado un poco la prensa por el juego que estamos haciendo, ¿no? Esta semana salieron algunos artículos.
Ok. ¿Y qué te gustaría hacer ahora después de...?
¿De GDC?
Ajá.
Descansar. Sí, es muy intenso, pero sí, ahora debo regresar a Lima a hablar con los publishers, ¿no? Enviarles los builds y ver si se puede sacar algo. Contarle al equipo también todo lo que ha pasado esta semana y seguir trabajando, ¿no? Básicamente.
¿Crees que vale la pena venir a GDC?
Depende, es decir, si tienen los medios, sí, me parece que sí es importante. Porque puedes conocer a mucha gente y pues te ayuda mucho a inspirarte y para el resto del año. Y si tienes un proyecto y si el proyecto al menos ya tiene forma, es decir, si ya tiene gameplay, si tiene eso, es un buen lugar para mostrarlo y ver si puedes conseguir funding o publishing, algo así.
Ok.
Sí.
Muy bien, pues ¿qué otra cosa va a hacer el estudio si logran conseguir el funding? ¿Van a continuar con los dos juegos al mismo tiempo o van a hacer solo uno? ¿Cómo va?
Si conseguimos el funding, vamos a dejar de hacer Work for Hire. Uh-huh. O sea, ya no vamos a hacer servicios, solamente vamos a enfocarnos en eso. Y también continuar con el otro juego, ¿no? Que es un equipo muy pequeño, entonces estaríamos por un año básicamente solamente trabajando en lo nuestro. Y eso, básicamente.
¿Cuánto tiempo les tomó hacer el primer juego?
Fue difícil porque lo hicimos en paralelo con otras cosas, ¿no? Entonces habrá tomado como un año y medio.
Ok, entonces estás acostumbrado a desarrollos largos.
Sí.
¿No te vuelves loco después de trabajar un rato en el mismo proyecto?
Sí, es difícil, ¿no? En este juego ya llevamos un año.
Y todavía les falta.
Sí, todavía nos falta bastante. Pero eso, o sea, aquí lo presentamos y a la gente le gustó mucho, entonces eso te anima, ¿no? A seguir trabajando.
¿Y cuál es la parte que menos te gusta de hacer juegos?
La parte que menos me gusta, definitivamente es a veces el estrés que puedes tener de no tener el dinero para poder seguir haciéndolo.
Claro.
Sobre todo si ya tienes un equipo, entonces ya no es solamente como un capricho tuyo, sino ya ahí está la vida de 10 personas, ¿no?
Sí.
Eso es estresante. Puede llegar a ser muy, muy complicado. De ahí, no sé, quizás a veces hay que quedarse a trabajar un poco más, pero eso también está divertido a veces. Sí, creo que es la única parte que no me gusta mucho.
Sí. Muy bien. ¿Y algún juego que quieras hacer después de estos proyectos?
Sí. A mí siempre me gusta estar haciendo como prototipos y cosas, ¿no? Con unos amigos que conocí en Francia, en la maestría, digamos, cada uno tiene un trabajo, pero seguimos haciendo prototipos en nuestro tiempo libre, ¿no? Ahorita estamos haciendo un local multiplayer, un juego, un party game, que quizás también se convierta en una especie de... O sea, que consigamos un publisher y podamos sacarlo comercialmente, ¿no? Entonces, quiero seguir haciendo juegos de todo tipo y...
¿Sigue siendo a Game Jams?
Sí, o sea, ya no estoy organizándolo, el de Lima, pero sí fui y estuve un rato, pero ya no estoy tan activo yendo a Game Jams.
Ok. Sí. ¿Y en la oficina organizan algún tipo de jam o algo por el estilo?
Sí, un par de veces por año hacemos un Game Jam en la oficina para ideas nuevas principalmente, ¿no? Lo último que hicimos fue, hicimos un prototipo de... como de multiplayer asimétrico, es decir, que un jugador tenía una información, el otro tenía la otra información y tenían que comunicarse de alguna forma para seguir avanzando. Uh-huh. Estaba divertido, pero bueno, lo hemos dejado ahí. Una vez hicimos un game jam en realidad virtual también para ver si salía algo. Sí.
¿Y ustedes empezaron haciendo este juego para móviles, el primero que hicieron? Sí. ¿Y no, cómo decidieron dar el brinco a consolas y no quedarse en
sí.
esto que ya conocían?
Sí, también fue por casualidad. O sea, hicimos el juego para iOS y... En un evento estaba la persona de Sony. Uh-huh. Y bueno, le enseñé el juego. Y me dijo, ah, está bueno. ¿Me lo podrías pasar por Test Flight? Algo. Se lo mandé. Y de ahí me mandó un correo. Me dijo, mi esposa no ha podido dejar de jugar el juego. ¿Qué tal si lo hacen para PlayStation Vita? Entonces, ahí empezó la relación con Sony. Y así continuó.
¿Y planean en algún momento hacer otro juego móvil? O
bueno, este juego, el blanco y negro, es para móviles.
Ah, ok.
Y para PC. Sí, o sea, no estamos tan ceñidos a una plataforma. Es más la idea que tenemos y cuál plataforma se amolda más.
Claro, sí. ¿Cómo cuál es la diferencia entre diseñar un juego para consola y diseñar un juego para móviles?
Por un lado son los controles, ¿no? Hay algunos juegos que no se prestan por los controles. Principalmente es eso, el género a veces, ¿no? Sí, creo que va por ahí.
Muy bien, ¿y cuál fue el último juego que has estado jugando?
El último fue Celeste.
Ah, ok.
Sí,
¿En Switch o en...?
En Switch. Sí, lo terminé viniendo en el avión. es un gran juego, me encantó.
¿Ya habías jugado Towerfall antes? ¿O?
Sí, había jugado Towerfall. No me quedé tan enganchado en Towerfall, pero...
Pero Celeste, sí.
Pero en Celeste, sí. Fue un gran juego. Aparte de eso, juego mucho FIFA.
Ok.
Sí.
Ah, sí. Ya salió en Switch, supongo que sí.
Sí, en consola, en Play 4.
Ah, juego, ok. Sí. Muy bien.
Sí.
¿Y de juegos de mesa cuál fue el último que recomiendas?
Hay uno que se llama Scythe. Scythe.
Fue el que hizo un Kickstarter y se tardó añísimos en salir, ¿no? Como de Cyberpunk, bueno, Steampunk.
Steampunk, es como un escenario de la Primera o Segunda Guerra Mundial, si hubieran ganado a los rusos, una cosa así.
Lo he querido jugar desde hace un buen rato, pero nomás no.
Es un juego largo, dura unas 3 horas.
Ok.
Pero es muy bueno. Es como una especie de Age of Empires. Tiene todo.
¿Y te gustan, te vas por ese lado de los juegos de mesa como los que son complicados, son de hora 3 horas? ¿O también tienes como tus gustos de juegos más simples?
Sí, también me gustan. Me gustan mucho los de deducción social, como Avalon. Coop, Secret Hitler, Okay. Ese tipo de juegos también me gusta mucho.
Muy bien. ¿Y cuando organizas juegos de mesa con gente que no ha jugado juegos de mesa, qué les pones primero?
Normalmente hay un juego que se llama Codenames,
sí,
¿no? Que es como un party game. También Avalon, que es, también es fácil de explicar. Y de ahí el clásico que es Carcassonne, que también es bastante accesible al principio.
Sí, luego ya se complica, ¿eh?
Sí, poco a poco ya se complica.
Muy bien, ¿tienes algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a hacer juegos?
¿Hacer juegos? Sí, tienen que comenzar a hacer prototipos, básicamente, ¿no? No es tanto estudiar algo, sino juntarte con amigos y tratar de hacer prototipos, y poco a poco vas a ir mejorando. Y eso, ¿no? Y también yo siento que no necesariamente tienes que empezar a hacer juegos y tener como meta sacar un juego para consola o hacerte millonario, ¿no? O sea, puedes hacer juegos porque quieres hacer juegos, ¿no? No necesariamente comerciales.
Claro.
Es como, o sea, un montón de gente que le gusta jugar, eso lo escuché, no sé en dónde, mucha gente le gusta jugar básquet y la gente no dice, oye, ¿cuándo vas a ir a la NBA?
Sí, sí.
Entonces, igual, si te gusta hacer juegos, puedes hacerlos. Si te gusta escribir, puedes escribir sin tener que sacar un libro, ¿no? Entonces,
claro. Pues, y ya después puedes ver en qué termina eso, ¿no?
Sí.
Y, cierto, tú estudiaste en Francia, ¿cómo se llamó la maestría?
La escuela se llamó Angemin, que es Escuela Superior de Juegos de Francia.
Ok. ¿Y cómo se llama la carrera?
Máster en Desarrollo de Juegos. Me ayudó mucho, digamos, los conocimientos técnicos que aprendes ahí en todas las especialidades no son cosas muy raras. Lo que sí te fuerza a hacer es hacer juegos. Entonces tienes que hacer como 3 proyectos en un año y medio, de distinto tipo, con gente que nunca habías visto, en equipos que son hechos al azar, con otra cultura, ¿no? Entonces ahí aprendes mucho y también aprendes mucho, o sea, te beneficias por la red de contactos que tienes, ¿no? Entonces, los exalumnos, por ejemplo, de un año antes que yo, fueron nominados el año pasado a los premios más importantes en IGF. Hicieron este juego que se llamó Event Zero.
Okay.
Los profesores son de Ubisoft, entonces mucha de la gente que termina pasa a trabajar a Ubisoft o a los estudios en Francia. Y también me permitió moverme mucho en Europa y conocer a mucha gente en Europa. Entonces, ahora que vengo a GDC, por ejemplo, puedo verlos otra vez, ¿no?
Claro. Muy bien. Pues creo que eso es todo. ¿Dónde pueden encontrarte en redes sociales?
Bueno, pueden escuchar mi podcast, que pueden buscar como Radio Meeple, M-E-E-P-L-E, que está en iTunes y en los... Nosotros usamos Pocket Casts.
Ok, sí, yo también.
Sí, es muy bueno. y pueden seguir a mi estudio en Twitter, en Instagram y en Facebook, que está como Leap Game Studios. Y nada, si tienen cualquier duda me pueden escribir por Twitter. Mi handle es Wongcito, Wongcito, y nada, encantado de escribir, de ayudar en lo que pueda.
Muy bien, ¿algo más que quieras decirle a la gente? O...
Y nada, y bueno, gracias por la invitación. O sea, yo te escribí para juntarnos en GDC porque escuchaba tu podcast.
Sí.
Entonces, me gusta mucho el podcast porque es como, creo que el único que habla de estas cosas en español, y de desarrolladores o gente que está metida en la industria en Latinoamérica, ¿no? Entonces, está súper bueno.
Hombre, pues muchas gracias por venir.